Alejandro Suárez Sánchez Ocaña es fundador de Ocio Network, una plataforma de blogs temáticos, además de emprendedor, empresario y un montón de cosas más, ¿no? Es inversor privado en empresas tecnológicas y ha publicado varios libros, algunos de ellos de gran éxito, como la web 2.0 y La madre que la parió, que así es como se llama, Ha llegado la hora de montar tu empresa o Desnudando a Google. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Has venido a presentarnos este Si puedes, 40 píldoras estimulantes para mentes inquietas. Bueno, este es el título de tu último libro. Alejandro, lo que pasa es que hay demasiada gente en el mundo que quiere y que no puede, ¿no?
Sí, y además es cierto que hay que decírselo. Ahora está muy de moda la palabra emprendimiento, la palabra emprendedor, y nos encontramos en una situación en la que ha entrado dentro del juego político, y eso hace que a todo el mundo se le diga que por defecto todo es posible, todo se puede, cualquiera puede ser empresario, cualquiera puede abrir una empresa. Y hombre, sí que es cierto que todos potencialmente podemos, pero no todos en todo momento podemos hacerlo. Hace falta una formación mínima, hace falta estar en un momento... Yo creo que apropiado para ello, una persona que acaba de quedarse en paro, que tiene 50 años, que tiene 3 o 4 chavales y que tiene que pagar una hipoteca, pues hombre, no está en la mejor condición y en el mejor momento para intentarlo. Hay que decir que todo el mundo puede hacer cosas, pero no todo el mundo puede ser empresario, que es lo que desde las administraciones nos están diciendo, y yo creo que es un poco temerario.
Te muestras muy crítico con las administraciones, con los políticos, con los gobiernos, con la manera de hacer las cosas. Evidentemente no se están haciendo bien, porque esto no va bien, pero ¿hay alternativas?
Sí, hay alternativas. Yo me muestro especialmente crítico con dos cosas. Primero con los políticos, porque creo que son cortoplacistas y hacen cosas pensando a 4 años vista, y eso es tremendamente cruel para la sociedad. Ahora, por ejemplo, vemos que con el paro enorme que hay, han puesto en marcha la máquina de fabricar emprendedores. Pero claro, si uno no ha abonado el terreno durante los últimos 25 años, es imposible pensar que ahora de la noche al día la gente va a poder hacerlo, ¿no? Los chavales que estudian educación para la ciudadanía en el colegio les dicen que el empresario es esa persona ruin que intentará sacar el máximo beneficio de ti, por lo cual luego no puedes pretender que esos chavales a los que les has inculcado eso quieran hacerse emprendedores. Los chavales lo que quieren ser es jugadores de fútbol.
Claro, lo que pasa, Alejandro, es que sí que evidentemente hay clichés, hay estereotipos que nos llevan a pensar en ese empresario que explota al trabajador, pero también hay una tradición empresarial que yo creo que es evidente y que hay que recoger, hay que apoyar de algún modo, y que especialmente en el País Vasco siempre ha sido muy, muy significativa, ¿no? Ese cliché a veces está esa imagen que nos formamos de una manera prejuiciosa por encima de la realidad de lo que es realmente. ¿O?
Yo me temo que sí, en determinadas edades y en determinadas fracciones, ¿no? Por eso es tan importante empezar desde abajo, empezar desde la escuela, porque es cuando a los chavales hay que empezar a inculcarles otra serie de valores. Al final, tampoco se trata de lo que está haciendo ahora la administración, de intentar sacar emprendedores, que se ha puesto muy de moda debajo de las piedras, y que todo el mundo prácticamente se busque un autoempleo o acabe convirtiéndose en empresario, porque eso no es posible. Hacen falta bomberos, policías, hace falta gente que trabaje por cuenta ajena, pero sí que se trata de alguna manera de intentar crear más vocaciones, y sobre todo que la gente emprenda por vocación más que por necesidad. En el año 2006 el 90% de los emprendedores lo hacía por vocación, porque querían montar una empresa, tener un trabajo liberado y construir su propio futuro, y hoy en día la situación es tan dura que el 50% lo hace por necesidad y el 50% por vocación. Cuando uno emprende e intenta montar un negocio o buscarse un autoempleo por necesidad, el porcentaje de fracaso es mucho mayor que cuando lo hace de manera vocacional.
Bueno, pues son reflexiones que están incluidas en este libro. Son 40 píldoras estimulantes. Ese estímulo es el necesario para capear la actual situación económica, entiendo, y también para ilusionarnos con un hipotético empleo, ¿no? Lo que pasa es que la cosa está, yo no sé si esto tiene de algún modo una modulación, o hay que partir de otros supuestos, ¿no? Hoy mismo un analista americano decía en un programa aquí en Radio Euskadi, en el Boulevard, que lo primero que hay que hacer, que lo primero que tienen que hacer los estados es dejar de pagar la deuda. Es decir, adoptar ya soluciones que vengan a dar un giro radical a la situación en la que estamos, para poder dar la vuelta a este transatlántico que no sabemos muy bien a dónde nos lleva, ¿no? ¿Esas soluciones radicales son posibles o dentro del actual sistema no hay nada que hacer?
Yo pienso que son teóricamente incluso apetecibles y populistas, pero son realmente complicadas. Si un país no paga la deuda, se acaba convirtiendo en Argentina y es la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Uh-huh. Uno no paga la deuda, por lo cual los capitales salen de ese país porque no es un país de fiar y por lo cual no recibe inversión, con lo cual estamos un poco en las mismas. Al final yo creo que hay que... Permítame que le haga un chascarrillo. Yo el otro día tomando un café me encontraba con tres señores que se levantaban muy temprano y que eran pintores, iban uh-huh. a pintar. Y les veía realmente preocupados con la evolución de la prima de riesgo. Oiga, usted no comprende el concepto, no puede hacer nada al respecto y además no incide de manera directa e inmediata en su vida. Disfrute y preocúpese de su día a día, de hacerlo bien, porque si todos hiciéramos lo mismo y nos preocupamos cada uno de nuestro día a día de hacerlo bien, pero despreocupémonos de todos estos conceptos macroeconómicos que nos bombardean hoy en día desde los medios de comunicación, porque no podemos hacer nada por ellos, porque nos obsesionan, nos acaban creando preocupaciones que muchas veces no tenemos capacidad o no tenemos formación para comprender, yo el primero, y acaban desviándonos un poco del camino, y el camino al final es que cada uno tenemos que empujar dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestro ámbito de acción para lograr algo relevante, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Gandhi. Gandhi decía: todo lo que usted pueda hacer es absolutamente intrascendente para la humanidad, pero es imprescindible que usted lo haga y lo intente. Y estamos en esa fase, ¿no?, en la que hay mucha gente demasiado preocupada, por lo cual no está aportando, y solo hay dos opciones: o somos parte de la solución o somos parte del problema. Yeah. La gente que está quejándose, preocupada e inactiva, está siendo ahora mismo parte del problema, no de la solución.
Claro, lo que pasa es que hay gente que está preocupada porque los que tenían que haber estado preocupados en su momento o no lo vieron o no se preocuparon lo suficiente. Quiero decir que pues todo esto de la prima de riesgo, etcétera, no viene a ser sino un indicador, ¿no?, de por dónde pueden ir las cosas. En tus palabras he visto una crítica a los medios de comunicación. ¿De algún modo debiéramos también los medios hacerlo de otra manera?
Yo creo que los medios y los políticos son parte de una misma moneda muchas veces, porque unos amplifican y retroalimentan los otros y a la inversa. Yo soy empresario y yo soy propietario de dos medios de comunicación. Uh-huh. Soy el presidente de la revista Capital y soy uno de los socios fundadores de una cadena de emisoras económicas que es Gestiona Radio. La realidad es que nosotros muchas veces, desde el punto de vista de los medios, nos dejamos alimentar de ese pesimismo reinante y llegamos a la conclusión de que, como es lo que está en la calle, la gente lo que necesita es más de ese pesimismo, de la prima de riesgo, acabamos retroalimentando el problema. Uh-huh. Y es muy importante el papel de los medios de comunicación para intentar que se pueda salir de esa espiral un poco negativa y podamos buscar aristas más positivas, que permítame, las hay. Uh-huh. Yo me acuerdo, yo no soy muy mayor, yo tengo 40 años, pero yo recuerdo mi ciudad en los años 80... Hombre, y objetivamente las cosas estaban mucho más duras. La gente me dice, pero bueno, había crédito. Sí, al 17%. Es decir, ahora mismo las cosas están mal y hay poco crédito y es al 7 o al 6. Es decir, objetivamente hubo una generación en este país que lo logró solventar, que lo hizo bien, en unas circunstancias sociales mucho más complicadas, en unas circunstancias económicas al menos igualmente difíciles, con menos formación de la que tienen hoy nuestros jóvenes. Yo soy optimista y creo que podemos volver a hacerlo en cuanto salgamos un poco de esta apatía y negatividad reinante, con el matiz de que sí, las cosas van mal, pero el reflejo que tenemos nosotros es incluso mayor. Hay que preguntarse, y yo creo que es un tema interesante, si las cosas van mal y por eso estamos tristes, o si estamos tristes y por eso las cosas van mal. Y yo creo que hay un poco de las dos cosas.
Ya. Interesante esa reflexión. Las píldoras que nos ofreces en tu libro finalizan con un tuit. De algún modo es una manera de resumir un capítulo y lanzarlo para ver si la gente, de algún modo los lectores, pues lo pillan al vuelo, ¿no? Esta es una manera, entiendo que interesante, ¿no?, de concluir cada capítulo. ¿Cómo se te ocurrió?
Yo creo que es el primer libro que acaba con un tuit, ¿no? Empieza con una frase célebre cada capítulo. Son capítulos muy cortitos, de 4 o 5 folios. Uh-huh. Que yo creo que se lee muy rápido porque son experiencias personales y además con buen pozo. Uh-huh. Y acaba en un tuit por una sencilla razón. Yo abrí mi cuenta en Twitter hace muchos años, yo creo que era 2009, de los primeros uh-huh. que abrió por aquí su cuenta en Twitter, y no lo entendí durante tal vez 6 o 8 meses. Ahora estoy totalmente enganchado. Hay quien dice que en Twitter estaban en aquella época los yonkis de Internet. Yo, por mi formación y por mi perfil tecnológico, pues y por deformación profesional, pues fui uno de aquellos primeros que probaron la plataforma. Hoy en día para mí es un canal de comunicación muy interesante. Yo la verdad que me conecto cada vez que tengo un ratito a Twitter, pregunto, comento, converso. Incluso yo diría que una de mis principales fuentes de información hoy en día es lo que la gente me cuenta por Twitter, incluso antes que los medios de comunicación propiamente dichos.
Sin embargo, pones a parir Facebook, que dices que es un coñazo y que no te aporta absolutamente nada, ¿no?
Sí, yo también abrí mi cuenta en Facebook hace muchos años. Aquello fue incluso anterior, en el año 2007. Y en aquel momento sí que fue útil, porque me permitió encontrarme con antiguos compañeros del colegio, de universidad, conocidos, interactuar con ellos, saber qué ha sido de su vida, permítame el chascarrillo, saber qué ha sido de aquella exnovia que uno tuvo y defraudarse al ver que aquello no la marcó para siempre y fue absolutamente feliz después de que uno pasara por allí. Y la realidad es que después de todo aquello que fue muy interesante de esos primeros años, Facebook ha quedado en nada. Facebook es un sitio que hoy en día, cuando uno ya es usuario activo desde hace tantos años, le recuerda los cumpleaños de los amigos y tiene muy poquita utilidad más. Y esa es la contraposición con Twitter realmente. Twitter es un canal de comunicación, no una red social. Y Facebook, para los que ya encontramos a quienes buscábamos y nos encontró quienes nos buscaba, sí, pues ha cumplido su función, poco más aporta hoy en día.
Así de crudo.
Yo creo que sí, y es lo que pasa también, y está pasando sobre todo en países que empezaron en Facebook mucho antes que nosotros, como los Estados Unidos. El tiempo medio de conexión a Facebook ha caído radicalmente en los últimos años precisamente por eso, porque aquella persona con la que no tenías relación, con la que habías perdido ese contacto y recuperaste, hoy en día se comunica contigo por WhatsApp, por teléfono, por email, es decir, no necesitas Facebook, que ha sido una plataforma que acaba siendo prescindible para comunicarte directamente con esas personas. Eso hace que sea un invento fantástico para Mark Zuckerberg, que se ha convertido en multimillonario con la plataforma, que a mí me recuerde los cumpleaños, que me parece que tiene una cierta utilidad, pero que hoy haya pasado de dedicarle media hora o una hora diaria a dedicarle unos minutos lo suficientes para ver de quién es el cumpleaños ese día, poco más.
Bueno, pues estamos hablando con Alejandro Suárez Sánchez Ocaña y ha venido a presentarnos este libro, Si Puedes, 40 píldoras estimulantes para mentes inquietas. En él se dice que lo imprescindible es la ambición y la fuerza de voluntad. Lo que pasa es que la ambición ha perdido a mucha gente también, ¿eh?
Sin duda, la ambición es uno de esos valores que hay que tener en cuarentena. Es decir, una ambición sana es imprescindible y es muy necesaria, y desde luego no se puede llegar muy lejos sin una cierta dosis de ambición, pero también grandes personajes de nuestra historia, el propio Hitler probablemente fue el hombre más ambicioso del mundo, ¿no? La ambición tiene que ser algo que tiene que estar, como el ego, digamos, atado en corto, y hay que saber manejarlo para que sea útil sin fagocitarnos a cada uno de nosotros.
Lo de la fuerza de voluntad, eso ya así que, bueno, es una virtud en sí misma, ¿no?
Y sobre todo es algo que está en desuso. Nos hemos acostumbrado o hemos pretendido durante los años de bonanza adelgazar sin esfuerzo, aprobar sin también determinados esfuerzos. Nos hemos acostumbrado a que el trabajo era un bien abundante que podíamos encontrar y cambiar de trabajo con cierta facilidad. Ese es un mundo que se ha ido, que nos hemos dado cuenta ahora que era frágil, que era de cristal, y que las cosas tienen que o requieren un esfuerzo y hay que volver a él. No se puede tener un buen trabajo si uno no se esfuerza. Hoy en día las cosas han vuelto mucho más complicadas y hemos vuelto a una cruda realidad en la que todo no es tan fácil como nos ha llegado a parecer.
Que va, y todo lo contrario, ¿no? A veces se complica hasta el infinito. La gente que pueda estar en este momento escuchándonos y que esté buscando un empleo, ¿no? Bueno, pues sí que va a necesitar formación, una cierta dosis de ambición, evidentemente también esa fuerza de voluntad de la que estamos hablando, ¿no? Pero también necesita crédito y el crédito, bueno, pues no fluye. Supongo yo que es una de las patas que nos falla en esa silla, ¿no?
El principal problema ahora mismo es que para crearse un autoempleo es relativamente sencillo, porque uno necesita poco más que sus manos, un ordenador portátil, la habitación de casa y ofrecer un producto o servicio. El problema es para crear empresas. Crear empresas es muy complicado porque los bancos no están y no se les espera. Podemos abstraernos con la publicidad institucional, sale un señor en televisión que nos dice que es del ICO, que tiene no sé cuántos miles de millones de euros para repartir entre empresarios, la realidad es que luego es muy difícil acceder a ese tipo de subvenciones.
Sí, porque se ve publicidad de bancos que te ofertan 10.000 millones en créditos tal, y luego resulta que ves que la situación no se alivia, ¿no? ¿Por qué?
Hay dos problemas en todo esto. Todo tiene parte de verdad y parte de mentira. Hoy en día, pedir un crédito para montar una panadería es realmente difícil. Se pretende que avales, ya ni siquiera sirven muchos casos, que avales con tu propia propiedad, tu propia vivienda, porque los bancos tienen demasiadas y para ellos ya han dejado incluso de tener ese valor de seguridad. Y sin embargo, para otra serie de cosas es mucho más fácil. Para montar empresas de internet hay fondos de capital riesgo especializados, hay Business Angel. Yo mismo, como inversor privado, como Business Angel, participo en 10 compañías de tecnología. Veo proyectos casi cada semana y invierto en emprendedores, pero efectivamente para negocios más tradicionales y más intensivos en mano de obra es bastante difícil, porque esa función que tradicionalmente era la que desempeñaban los bancos, hoy en día prácticamente ha desaparecido, y los bancos, por mucho que efectivamente de vez en cuando y cíclicamente lo hacen, sacan comunicaciones de que vienen a decir de una manera mucho más tecnificada, hemos abierto el grifo, la realidad es que no lo están abriendo tanto y que el crédito no está fluyendo sino con cuentagotas. Es realmente la parte más complicada de esta recuperación que todos ansiamos.
Hablas de Business Angels, que vendría a ser algo así como inversores privados, mecenas con un cierto interés detrás, evidentemente, porque nadie colabora o muy poca gente si no es esperando algo a cambio, ¿no? Pero esa figura tal vez debiera ser implementada en nuestro país con más intensidad, con más ímpetu, porque ha dado muy buenos resultados, especialmente en los Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, ese es un tema muy interesante y le voy a hacer dos matices. Efectivamente, es muy importante decir que el Business Angel es una figura absolutamente interesada. Es decir, yo invierto en un proyecto empresarial y en un emprendedor, sobre todo si es de mi sector, el sector de la tecnología e internet, porque para mí me da más seguridad invertir en eso que comprar acciones de Telefónica, que no sé realmente si van a subir o van a bajar. Yo lo que busco al final es tener una rentabilidad económica y financiera, y para ello ayudo a una persona y a una empresa a poner su proyecto en marcha. Pero efectivamente el Business Angel no es una ONG, es un señor que pretende ganar dinero con una inversión, si no, dejaría el dinero en su cuenta y no invertiría. Y eso yo creo que es un punto importante. Y luego otro, fíjese que en el año 2012, en la declaración de la renta que vamos a efectuar todos ahora, correspondiente a 2012, uno puede desgravarse, por poner un ejemplo, las pérdidas en los casinos y en los bingos. Sin embargo, un inversor privado no puede desgravarse la ayuda que hizo a un emprendedor si esa salió mal y la empresa quebró.
¿Eso es posible?
Eso es increíble, pero sigue siendo cierto en este país. Que el juego de azar desgrava, y sin embargo, esto me anime a mí cuando un emprendedor viene a pedirme una inversión y a que apoye un proyecto, objetivamente pensar que si sale mal me es más rentable, porque me lo desgravo de mi declaración de la renta, haberlo perdido en el casino. Es absolutamente esquizofrénico. Yo creo que los políticos han dicho y han prometido que van a solventarlo con la nueva ley de emprendedores, que pondrá en valor la figura del Business Angel, pero la realidad es que esa música yo ya la llevo oyendo desde el año 2007-2008 y estoy deseando ver si realmente está plasmado tal y como nos dicen, porque ahí estamos esperando y no
¿Quién
no
está elaborando, Alejandro, esa ley de emprendedores? Es decir, ¿se está contando con los emprendedores a la hora de fijar al menos las ideas básicas?
Yo la verdad que soy bastante escéptico, y lo soy por un motivo. En el año, dos o tres años, yo tuve una reunión con el presidente del gobierno en la que nos prometieron una serie de cosas. Una de las cosas que nos prometieron es que en los primeros 30 días de mandato de Rajoy, máximo 90, iba a ponerse en marcha esta ley de emprendedores. Han pasado casi dos años. La ley de emprendedores todavía no está aprobada y no conocemos sino algunas pequeñas matices o pequeños que nos han ido filtrando a través de los medios de comunicación. A mí ya eso me parece preocupante, porque si la ley estaba preparada hace dos años, iba a ser algo inmediato, y si ya estaba definida, no entiendo por qué tenemos que estar ahora dos años discutiendo si era o no viable cuando ya estaba preparada y estaba definida. La realidad al final es que es ganar tiempo para tomar y poner en marcha medidas, algunas tan sensatas como que todos los autónomos y los empresarios no paguen el IVA antes de cobrar las facturas, por lo cual no estén financiando al Estado con un dinero que a lo mejor ni siquiera llegan a cobrar, porque uno de los efectos de la crisis ha sido el alto número de impagos. Claro. No tiene ningún sentido estar pagando impuestos por facturas que uno no cobrará jamás.
Me ha llamado muchísimo la atención una de esas píldoras que ofreces, que me gustaría que desarrollaras y que comentaras ahora con nosotros, ¿no? Las ideas no valen nada, valen las personas. Hombre, siempre pensamos que una buena idea tenía su valor, ¿no?
Fíjese, era el año 96 cuando yo empecé a trabajar en el sector de la tecnología en Internet, y en entonces había un portal, antes hablábamos de Facebook, que se llamaba classmates.com. Classmates es compañeros de clase, compañeros de pupitre en inglés. Era la misma idea de Facebook. Era el año 96, 10 años antes, más de 10 años antes. Ellos llevaron una idea de 0 a 5, luego llegó otro señor 10 años más tarde y la llevó de 0 al infinito. Es la gran diferencia. Al final, las ideas son como las pulgas, saltan de unos a otros, pero no nos pican a todos con la misma intensidad y tienen un valor relativo. Si la idea es buena, descuida que te la copiarán. Y si tú no tienes ningún valor añadido, ningún expertise claro que hace que tú seas la persona idónea para llevar esa idea a cabo, será el siguiente el que lo haga. Las ideas, al fin y al cabo, bueno, son un commodity. Todos tenemos decenas de ideas a lo largo del día. La diferencia es quiénes tienen la capacidad, la financiación y, sobre todo, el equipo humano necesario para poderlas llevar a cabo con éxito.
Estamos bordeando ya el tiempo de esta entrevista, pero me gustaría preguntarte, Alejandro, si ves salida, si hay al final del túnel un poquito, aunque sea, no sé, una linterna, ¿no? Una bombillita. ¿Se ve algo por ahí que nos haga atisbar que en un futuro, bueno, pues si no inmediato, sí a medio plazo, esto tiene arreglo?
Yo creo que incluso no a medio plazo, sino que más cerca de lo que pensamos. Soy absolutamente optimista. Ha habido una generación de españoles que ha vivido una época mucho más dura que la actual y lo sacó adelante. Llevamos unos años muy malos, todavía quizá quedan unos meses malos por delante, pero yo sí que empiezo a atisbar, y lo veo a nivel empresarial, a nivel de mi trabajo del día a día, cómo ese número de empresas que a tu alrededor van quebrando se ha disminuido ya drásticamente, cómo esa preocupación del año pasado que eran los impagos hoy en día ya no es tan evidente y ya no hay tanto problema. Yo creo que falta la ecuación, falta el tema de los bancos, ¿no? Que acaben abriendo el crédito y que podamos tener todos el circulante que necesitamos, porque es paradójico, pero hay mucho dinero, pero no está en la calle. Yeah. Hay más dinero que nunca, pero está en esferas macroeconómicas, y cuando eso baje a la calle yo creo que se va a solventar. Hay que ser, en mi opinión, optimistas, pero no optimistas kamikazes. Es decir, optimistas en base a puntos realistas que veamos que todo va arrancando. Y sobre todo que yo creo que cuando nos pongamos de verdad todos a empujar y nos demos cuenta que hay que salir adelante, y no estemos como sí que muchos españoles llevamos unos años, yo el primero, cuando llegó la crisis uno esperaba que escampara, dice, bueno, aquí hay un proceso que va a ser uno, quizá dos años malos, cuando ya llevábamos uno nos dábamos cuenta que iban a ser dos o tres, ahora que nos dijeron 2013 la recuperación, ahora es 2014, quizá, claro. Es algo que tenemos que empezar a solventar entre todos y a olvidarnos de esperar e ir a por ello.
Bueno, pues Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, que va a firmar ahora su libro para el ganador de nuestro concurso en Facebook, para esa pregunta que les lanzábamos hace unos minutos. Mucha suerte, espero que se cumpla lo que has dicho, al menos ese pronóstico de que de aquí se sale y se va a salir bien, y no demasiado largo en el tiempo, sino más bien en los próximos meses. Enhorabuena por el libro y hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias.